Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El exsecretario general del Partido Socialista de Galicia y exconsellero de Medio Ambiente, Pachi Vázquez, se sienta desde el próximo lunes en el banquillo de los acusados por supuestas contrataciones irregulares en su etapa como alcalde de Ocarballiño. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Será a partir del próximo lunes 23 de noviembre en el juzgado de lo penal número 2 de Ourense. Pachi Vázquez responderá ante la magistrada Susana Pazos sobre la formalización de 60 contratos realizados durante su época como alcalde entre 1995 y 2005. Según el escrito de la Fiscalía, se aprecia la existencia de un delito de prevaricación continuada al haberse realizado esas contrataciones sin los requisitos básicos de las contrataciones públicas, como es la publicidad, para que cualquier persona pueda acceder a la misma de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Con Pachi Vázquez, durante 3 semanas se sentarán en el penal número 2 de Ourense otras 4 personas que también tenían responsabilidades en la corporación de Ocarballiño entre 2000 y 2011. El fiscal pide para Vázquez y para otros 2 de los acusados 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Y para los otros 2, 9 años y 8 años y 9 meses respectivamente, también de inhabilitación. Hay que decir que Vázquez sigue en activo como concejal de su partido Espazo Común.
Martes 17 de noviembre, tenemos cielos despejados, brillará el sol durante toda esta jornada, tendremos una tarde soleada, y los termómetros, superado ya el ecuador del mes de noviembre, seguirán por encima de los 20 grados a lo largo de la provincia de Orense. Se inician las obras de rehabilitación del firme en 2 calles del barrio de Vista Hermosa. Comenzaron en la calle Arco da Vella y mañana lo harán en la calle Entroido. La duración de los trabajos será de 2 días.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El nuevo escenario socioeconómico abierto por la situación del COVID-19 marcó el debate sobre el estado de la provincia celebrado en la Diputación. Un debate que este año se desarrolló de forma telemática. No participó el PSOE, al igual que el año pasado, ni Ciudadanos, pero en este caso por la reciente maternidad de la diputada provincial Montse Lama, quien fue felicitada por todos los grupos. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, abogó por redefinir, resetear y poner al día los objetivos y fortalezas en este nuevo escenario creado por la pandemia del COVID-19. Baltar señaló que hay 3 datos relevantes para la recuperación de la provincia.
No que se refiere a ocupación dos traballadores, compre destacar que despois de caer ata os 109.000 ocupados no segundo trimestre do ano, as cifras da EPA do terceiro trimestre volven a situar o número de ocupados na provincia de Ourense en 115.700 persoas. 6.300 ocupados máis dos existentes no trimestre anterior, o que significa un crecemento interanual na provincia de Ourense do 4,14%. O segundo dato que quero facer referencia é o número de empresas que cotizan a Seguridade Social. Entre o 29 de febreiro e o 30 de setembro, a provincia de Ourense perdeu un 1,3% das empresas que cotizaban a Seguridade Social. Isto é 2 décimas menos das que perde Galicia, que cae o 1,5%, e máis dun 1.5% menos que a porcentaxe de empresas cotizantes que perde o conxunto de España nese mesmo período. É o terceiro indicador especialmente relevante para esta presidencia, xa que atingue as persoas e o seu benestar, fai referencia ao número de fogares nos que non hai ningún perceptor de ingresos. O peche do terceiro trimestre de 2020, esa cifra descende 0,5 punto en comparación co trimestre anterior, situándose no 2,3%, casi 1 punto menos que a media galega, que está no 3,1%.
Con todo, deja claro que el escenario será diferente.
A realidade socioeconómica que se albisca será moi diferente á que vivimos durante os 20 anos que levamos de século XXI. O noso principal propósito a partir de agora será ver como somos capaces de incrementar a calidade de vida dos ourensáns nese novo escenario.
En este novo escenario, Manuel Baltar abogou por fortalecer la estrutura empresarial.
E quero resaltar aspectos que deben ser parte central do noso traballo para os próximos meses. En primeiro lugar, a fortaleza da estrutura empresarial da provincia en sectores económicos claves e estratégicos, como é o sector agroalimentario, a economía verde e a innovación.
Desde la oposición estaba el BNG, señaló que la situación de la provincia muestra una población con altos índices de pobreza, envejecida y con una reducción del 30% de población en 30 años en la provincia. Bernardo Varela es el diputado provincial.
Con más de 315 núcleos en habitantes, e cunha situación descrita segundo Cáritas xa antes da pandemia, e evidentemente agora que a pandemia estuvese reforzado, con un índice de pobreza que está entre os máis altos do Estado español.
En la sesión telemática estuvo Armando Gea por Democracia Orensana, pero a la hora de hablar él no apareció.
Corresponde ahora o uso da palabra o voceiro de Democracia Orensana, Armando Gea. Non sei se está por aí Armando. Estaba conectado antes. Comproben se está Armando Gea, non está conectado neste intre.
Al final Armando Gea no quiso hablar en ese debate sobre el estado de la provincia. Ourense ya baja 800 casos activos de COVID-19. A día de hoy son 781 las personas afectadas por coronavirus, 31 casos menos que ayer. Sin embargo, aumenta la presión hospitalaria. Suben a 82 los pacientes ingresados en los hospitales ourensanos. 67 en el complejo hospitalario, 9 en el hospital de Valdeorra, 6 en el hospital de Verín. Los pacientes en la UCI bajan a 10. El área sanitaria de Ourense, Verín y Ovar detectó 26 nuevos contagios en las últimas 24 horas, por lo que ya son 7.175 el total de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 6.122 personas que lo superaron y 271 víctimas mortales. Las dos últimas en el día de ayer, un hombre de 78 años que estaba ingresado en el complejo hospitalario y una mujer de 91 años en la residencia Nosa Señora dos Miragres de Bárbalas. Trabajadores del INSS, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, donaron alrededor de 400 kilos de alimentos a Cáritas para ayudar a los sectores más vulnerables en esta pandemia del COVID-19. La directora provincial del INSS, Rocío de Fruto, realizó la entrega a través de la parroquia Santiago de Ascaldas, en el barrio de Aponte. Y el Ayuntamiento de Orense desarrolla una campaña solidaria de recogida de alimentos y de juguetes para la Navidad.
Agora, máis que nunca, necesitámoste. Es el lema de la campaña solidaria de recogida de alimentos y juguetes que pone en marcha este año la Agrupación de Protección Civil del Concello de Ourense. Desde el 1 de diciembre y hasta el 10 de enero, los ourensanos podrán aportar alimentos no perecederos y juguetes, excepto peluches, que serán distribuidos entre el Banco de Alimentos, las asociaciones y parroquias que lo soliciten y también para la Protectora de Animales, Progape. Los puntos de recogida se establecerán en diferentes supermercados y comercios colaboradores, así como en el propio Ayuntamiento de Ourense, que contará con medidas de seguridad, pues los alimentos y juguetes van a ser desinfectados, pasarán una cuarentena y se clasificarán para su embalaje y posterior entrega. El año pasado, en la campaña solidaria organizada por Protección Civil de Ourense, se recogieron más de 3.000 kilos de alimentos y juguetes que se distribuyeron por las parroquias de la ciudad y también de otras villas próximas.
El Ayuntamiento de Orense va a entregar 236.000 euros en ayudas para libros, material escolar y comedores hacia el curso 2020-2021. La relación de personas con acceso a estas ayudas está publicada en el tablón de anuncios de la Casa del Ayuntamiento y en la web ourense.gal. Representantes del sector hostelero se volvieron a concentrar esta mañana en la Plaza Mayor para mostrar su preocupación con su difícil situación derivada de la pandemia del COVID-19, con pancartas como SOS Hostelería o culpables de que los hosteleros pretenden que se visibilice su malestar ante los cierres en sus negocios. Uno de ellos, Rubén, el responsable del Tamarindo, pasaba por los micrófonos de la cadena COPE, decía que es muy duro ver como no se ponen de acuerdo a la hora de dar ayudas entre los grupos políticos en el Ayuntamiento de Orense y los recibos siguen llegando a los negocios. Y aseguraba que es una pena ver la oscuridad que hay a lo largo de la Plaza Mayor de Orense con los negocios cerrados. Y en deportes, alegría en el Orense Club de Fútbol después del sorteo de la Copa del Rey en su primera eliminatoria, 8 años después. Se puede ver un partido de Copa del Rey en Ourense. Será el 16 de diciembre en el Estadio Couto, a partido único. El rival del Ourense Club de Fútbol será el Leganés, el conjunto de la segunda división del fútbol español. Es la 1:29, seguimos con más cosas aquí en Mediodía COPE. La 1:30, en un 17 de noviembre, donde superaremos los 20 grados de temperatura, calor para esta época del año. El cielo está despejado, ya luce el sol, que se puede ver hasta a través de la ventana de la cadena Cope, la ventana que tiene Amelia en Ocouto, ¿no? ¿Veis bien el sol?
En este estudio de Ocouto, aquí luce el sol, que no te quiero ni contar. Parece la primavera, sí señor. Maravilloso. Vamos a ver, vayamos a la realidad del asunto. Luce el sol, está muy bonita la mañana, tarde, ahora ya, pero por la noche rasca, ¿eh? Por la noche te quiero un cuentito. No, hombre, no es diciembre, ni enero, ni febrero, pero ya hay que ponerse algo más de abrigo para salir a la calle, ¿eh?
Bueno, no es el noviembre también de otros años, porque
no, también
hoy
es verdad.
A las 7 de la mañana teníamos 8 grados.
También es verdad.
Yo recuerdo meses de noviembre de 1 grado, de 2 grados, de 2 bajo cero. O sea que estamos teniendo un otoño, la verdad es que cálido, y eso lo agradecemos con la situación del coronavirus.
Luego a lo mejor lo pagamos, ¿eh? No sé qué decirte, porque esto del tiempo no es muy normal para la época en la que estamos. Así que se lo digan los señores del campo, que a ellos a lo mejor les está fastidiando la cuestión.
Sí,
habría que preguntar.
Bueno, estamos hablando de iniciativas muy interesantes que se están llevando a cabo a la hora de ayudar a las personas que más lo necesitan. Recordemos que en estos últimos días estuvimos hablando con el presidente de Cruz Roja, que la verdad es que llama la atención, ¿no? Lo que decía, incluso emocionado, Felipe Ferreiro, que decía que cada vez son más largas las colas para pedir ayuda, para pedir alimentos. Hemos visto, y lo decíamos, las colas del hambre en Ourense, Amelia,
sí,
en el casco
mío,
viejo, la semana pasada. Ahora nos contabas tú de la campaña que va a desarrollarse para recoger alimentos de cara a las Navidades.
Sí, alimentos y juguetes, dicen los chicos de Cruz Roja. Bueno, pues, de Cruz Roja, perdón, de Protección Civil. Evidentemente todo el mundo hace lo que puede, todo el mundo estamos viendo que está haciendo lo que puede, pensando en la cantidad de gente necesitada que hay y que lamentablemente va a seguir habiendo en Ourense si las cosas siguen así, ¿eh? Porque también, como nos decía Rubén, el del Tamarindo, oye, que cerrar un restaurante o cerrar un bar, un establecimiento de hostelería, significa un alrededor de negocios y de sectores afectados que no lo pensamos así fácilmente, pero si nos ponemos a pensar, ojo que hay mucha gente alrededor de un negocio de hostelería.
Claro,
no solamente el propietario y los camareros, ¿eh? Hay mucha gente más, hay una cadena muy larga de sectores afectados.
Los trabajadores del INSS, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que está en la calle Concejo, realizaron una recogida de alimentos que entregaron en las últimas 24 horas al párroco de Santiago de Aponte, de Santiago de Ascaldas, en el barrio de Aponte. Lo entregó además la directora del INSS, Rocío de Frutos, 400 kilos de alimentos. Estamos viendo las campañas que se están desarrollando, las ayudas a Cáritas, Banco de Alimentos, y las que van a seguir desarrollándose a Mencer con su operación Kilo. Pero hay que destacar también la colaboración y la solidaridad de muchos ourensanos, personas que aportan su granito de arena. Si la semana pasada hablábamos además con una voluntaria de Cáritas parroquial en Aponte, que nos decía que había un anónimo que todos los meses entregaba alimentos de forma anónima para varias familias necesitadas de la parroquia. Y también en el barrio de Aponte hemos encontrado a personas como Antía, que tiene una tienda que se llama Umbela, que desarrolla una iniciativa por la que, ahora que llega el Black Friday, pues un tanto por ciento de lo que va a vender se va a destinar a las personas más necesitadas. Antía, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, y la verdad, escuchando, pues recordando todo esto, un poquito emocionada, pero muy contenta.
Oye, ¿cómo llegas a esta iniciativa? ¿Cómo te planteas el decir, yo voy a destinar un tanto por ciento del Black Friday, de lo que venda ahora, a las personas que lo necesitan en estos instantes?
Pues la verdad, llegué a esta conclusión, pues mira, debido a estas situaciones y todo lo que estamos viendo y lo que está acarreando aquí alrededor nuestra, pues, a ver, tengo que decir que cuando fue en el confinamiento, gracias a toda la clientela que tengo, pues, bueno, los vecinos de aquí del barrio y la gente en general toda que tengo y que llevo haciendo la... Bueno, mi clientela desde que llevo abierta aquí en el puente, pues me han apoyado muchísimo. Uh-huh. Me han apoyado tanto que llegué a emocionarme en casa porque he vendido un montón y eso que no he tenido página web, pero a través de Facebook e Instagram, pues he podido mandarle pues a gente paquetes, regalos por el Día de la Madre y todas esas cosas. Entonces ahora mismo me siento pues en la obligación o es la forma mía de agradecer. Pues esa, que toda esa gente que me ayudó, pues es mi forma ahora mismo de yo agradecerlo, porque igual que yo en ese momento, pues estaba como ustedes, que me estoy emocionando, pero en
normal.
Ese momento...
¿Lo pasaste mal en el confinamiento?
No, la verdad es que siempre estuve alegre y feliz, pero me emociona recordar la gente lo solidaria y lo buena que es, entonces por eso mismo ahora... Yo me siento en la necesidad y tengo la responsabilidad yo de agradecer. ¿Y qué forma mejor que agradecer? Pues ayudar al que lo necesita y que seguramente aquí al lado, porque a todos lados no podemos llegar, evidentemente. Entonces, ¿qué mejor que ayudar a los que tenemos aquí cerca? Y yo cerca, pues es en el barrio donde tengo mi comercio. Y donde, pues gracias a toda la clientela y toda mi gente que me ha ayudado durante el confinamiento y gracias a ellos he podido pagar todos mis recibos, todas mis letras y a todos mis proveedores, pues ahora mismo yo quiero agradecerle ese detalle pues ayudando a la gente que lo necesita.
¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo haces?
Pues mira, para empezar, yo este año no voy a hacer el Black Friday, por eso yo estoy este año un poco en contra del Black Friday, porque creo que no estamos en unas circunstancias de los comercios, no podemos potenciar este año esos descuentos, porque ya estamos con la soga al cuello, como para estar ahí, pues a ver cuánto me descuentas, o a ver, sabéis que hay muchas empresas grandes o multinacionales, pues que llevan 3 semanas de descuento y todas esas cosas. Eso a nosotros, a los pequeños comerciantes, que tenemos mucho menos margen que ellos, pues eso acaba de asfixiarnos y al final el que no ha cerrado la persiana acabará bajándola. Entonces, pues yo creo que este año yo tomé la iniciativa de que no voy a participar en el Black Friday. Yo lo que quiero este año es, voy a hacer un descuento, pero ya dije que no es por el Black Friday. Yo voy a hacer un 10% a todos los clientes que entren por la puerta, pero por agradecimiento a que han estado ahí año tras año y día tras día y que me han ayudado y me han apoyado, pues eso, como dije antes, que a lo mejor yo estaba en casa en el confinamiento y me escribían, incluso gente anónima, que yo no conocía, pues a lo mejor me dijeron, hola tía, ¿qué tal? Este año para el Día de la Madre, mira, nunca te fui cliente, no te he comprado, te conozco de que llevas años ahí con la tienda, pero he pensado en tu comercio local, en tu comercio pequeño. Así que tengo pues 30 euros de presupuesto, ¿y qué me puedes ofrecer para mandarle a mi madre a casa por el Día de la Madre? Bueno, quien dice 30, lo que fuese, ¿no? Y entonces yo es que se me ponían los pelos de punta porque decía, Dios, ¿y esta persona cómo se acordó de mí? Y bueno, pues por eso creo que ahora me toca a mí agradecérselo al que entre por la puerta, por eso con un 10%, y a mayores, pues todo lo que facture del día 23 al 30 en la tienda, a mayores de toda esa facturación, pues yo el 10% se lo voy a donar a todas las familias necesitadas de aquí del barrio.
Qué lindo, qué buena acción, sí señora.
Muy bonita, da gusto, sí, acciones como sí, esta. Sí, sí. Pero insistes en lo del confinamiento, porque tú en aquellos momentos no tenías página web, ¿no?
No tenía página web, lo único
ahora
que
la tienes, ahora la tienes, ahora, donde se pueden comprar, pues mira, tus productos a través de la página.
Justamente la estrené hoy por la mañana.
Hoy por la mañana, ¿no?
Si queréis echarle un vistacito, es unvelaboutique.com.
Es de ropa y complementos, ¿no? Tu tienda.
Sí, de modas de mujer.
De modas de mujer. ¿Y desde cuándo estás en el barrio de Aponte?
Pues mira, llevo desde el 2004. Empecé aquí al ladito, en el local de al lado, en una frutería que tenía mi padre. Y nada, y aquí me quedé, en el barrio, porque la verdad es que este barrio es súper acogedor.
La estoy viendo. Estoy en la página web de Unvela Boutique. Sí, sí, sí.
Y la estrena hoy, muy bien.
Pues sí. Espérate,
ahí también en la página web, si lo ves, y te metes en el apartado de la boutique, pues ahí pone un poco la historia y así como es la tienda en general. O sea, tú entras aquí en la página web y es como si entrases en la tienda.
Sí,
te pone
sí,
un poco
sí.
La historia, que queremos cumplir.
Y además me gusta el lema. La vida es demasiado claro. Corta para vestir triste. Pues sí, señor.
Muy bonito, sí, muy bonito.
Pues sí, claro. Además,
bueno, Antía, como vemos, es muy alegre, muy sonriente. En esos momentos del confinamiento, donde todo se nos vino, a todo el mundo se le vino el mundo encima, nos decías que tú recibiste la alegría y los mensajes de felicitación de mucha gente que adquirían tus productos, o sea, que no parabas en esos momentos para intentar, bueno, pues vender a través de los medios que pudieses, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Mira, hubo una cosa que la verdad es que a la gente le llamó mucha la atención y yo soy así, bueno, muy detallista, ¿no? A mí me gusta meter siempre detallitos dentro de los paquetes. Y hubo una cosa que durante el primer mes, es verdad que estábamos todos pues en plan a la expectativa, porque nunca habíamos vivido nada por el estilo. Entonces el primer mes, pues, hicimos todos lo mismo. Que si cocinar, que si limpiar la casa, que si no sé qué, bueno, pues a ver qué pasaba. Pero luego dije, no, aquí tengo que hacer algo. Entonces empecé a subir fotos al Facebook, al Instagram. Sabía que tenía varios metros de tela de marcas de ropa de esta que trabajo yo. Y entonces dije, pues nada, empecé a ver tutoriales, empecé a hacer mascarillas. Y como no había mascarillas donde comprarlas en ningún sitio, pues después que tenía un montón de mascarillas, 120 mascarillas, pues en todos los primeros envíos a todos los clientes le mandé una mascarilla que fui fotografiando después, porque la gente me mandaba la foto, le mandé una mascarilla con una dedicatoria a todos los clientes, pues de agradecimiento, que en esta época tan complicada para todos, que agradecía que se hubieran acordado de mi comercio y que le mandaba pues ese detallito para que se protegieran y que se cuidaran y que mucha salud para todos. Y entonces la gente alucinaba más con ese regalo que con el propio que habían comprado. Entonces todo el mundo subía a las redes sociales su foto con la mascarilla y con todo eso. Entonces, pues bueno, yo, pues sale, a llorar otra vez, porque soy una llorona.
Bueno, es un momento...
También río como lloro, ¿eh? Que yo me paso el día riendo como llorando.
Es un momento para ayudar a mucha gente, ¿no? Y esto es un muy, muy buen detalle,
pues
porque...
Claro.
Estamos viviendo una situación muy difícil y ahí lo ves también en el barrio de Aponte, Antía.
Pues sí, porque hay, por desgracia, mucha gente que es lo que pienso muchas veces, pues gente mayor, gente que está sola, llevamos tanto tiempo sin... Yo que soy también mucho de abrazar y todos los que entran por la puerta y de darle besos y así, y llevamos tanto tiempo sin poder, no sé, regalar un poco de cariño, que es tan necesario para curar tantas cosas y tanta falta, pues que yo que sé, es hacer lo mínimo que podemos hacer, que entre todos tenemos mucho que hacer todavía.
Claro que sí. Pues con eso nos quedamos. Antía, de la tienda Umbela en el barrio de Aponte, que hace realiza una iniciativa solidaria de destinar una parte de lo que va a ganar pues para los más necesitados de este barrio. Antía, muchas gracias y enhorabuena.
Nada, gracias a vosotros, ¿vale? Que me hicisteis reír y llorar.
Gracias a ti.
Eso está bien, muchas gracias.
Gracias.
Nada, gracias a vosotros, un beso.
Es la 1:43, estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Orense. ¿Cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
¡Ay, que me coges así, me coges! Espérate, que te tengo yo aquí. Vamos con las noticias curiosas nuestras. Nuestra noticia curiosa. ¿Seguimos con las preguntas estas que no sabemos si tienen respuesta o no? Por ejemplo, oh, mira, a ti te hablan de la guerra de Troya y tú sabes si realmente existió o eso, hubo una guerra en Troya, ¿tú sabes si realmente eso existió?
Pues no lo sabemos.
Pues esa es una de las preguntas, muy glosada en literatura, cine y televisión, la guerra de Troya tiene más de legendario que de histórico. Apúntalo. Según Homero, duró una década y enfrentó a los aqueos, los griegos, contra los troyanos, un pueblo de la costa de la actual Turquía. Hay historiadores que se preguntan todavía qué pasó en eso, a finales de la Edad del Bronce en la zona, si fue un conflicto, si fueron varios. En realidad no saben realmente si se produjo de verdad aquella guerra. Así que un enigma más, el de la guerra de Troya. Y otro, por ejemplo... ¡Ah, mira! Una que tiene mi nombre. ¿Cómo desapareció Amelia Earhart? Dicen que desapareció en el Océano Pacífico en julio del año 1937. Una historiadora recuerda que su idea era sobrevolar el mundo en avión, pero se le perdió la pista en las islas Nukumanu, que están pues en mitad del océano, y pese a que se han hallado restos óseos en las islas, en islas cercanas, no se ha probado nunca que hayan pertenecido a la aventurera estadounidense, de la que no se volvió a saber nada más. Cogió el avión, salió, despegó, y nunca más, nunca más supimos de Amelia Earhart. A ver, otra película, digo otra película, sí, porque esto parece películas. Otra pregunta más. A ver, déjame que busque por aquí. Por ejemplo. Hombre, mira esta. ¿Qué pasó con la novena legión romana?
Ah.
Es otro misterio romano.
Otro misterio, sí, señor.
La desaparición de la novena legión. Objeto de libros y películas. El historiador Miles Russell recuerda cómo la Legio Nueva Hispana desapareció por completo de la faz de la Tierra. Se habla de la frontera entre Inglaterra y Escocia, de los Países Bajos o de la actual Turquía, pero nadie sabe dónde ni cómo desapareció una legión entera del ejército más poderoso del mundo en su época. Se cree que fue tras alguna humillante derrota de la que los romanos no quisieron dejar constancia, y vive Dios que la borraron de la faz de la tierra, porque nunca se supo dónde perecieron o qué pasó con aquellos guerreros romanos. Así que ya ves, misterios de la historia que vamos, de los que vamos hablando, no desvelando, ya nos gustaría.
Misterios sin resolver.
Pues sí. Pero de los que realmente, iba a decir pasaron, no, porque no sabemos si pasaron o si no, pero que están ahí, nos los han hecho estudiar, los reconocemos en libros y en películas, la historia habla de ellos, pero realmente no hay una prueba que nos lleve a saber si realmente ocurrieron o no. Estos son nuestros misterios de hoy, en esta noticia o en ese tiempo de curiosidades que nos ofrece Enredos, donde ahí sí que sabemos a ciencia cierta que tienen gominolas, bombones, golosinas, helados, caramelos, dulces sin gluten o sin lactosa o sin azúcar también, tartas de golosinas. Enredos está en Valle Inclán 19, en Santo Domingo 20, en el Centro Comercial Pontebella, y la tengo muy cerquita de mi casa aquí en la calle Remedios, en el barrio de Couto.
La 1:47, vamos a ver de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
En 1659 Francia y España firmaban el Tratado de los Pirineos o Paz de los Pirineos, que puso fin a un conflicto iniciado en 1963 durante la Guerra de los 30 Años. Un 17 de noviembre de 1869 se inauguró oficialmente en Egipto el Canal de Suez, una de las vías artificiales de navegación más grandes del mundo, que conectaba Europa, África y Asia. En 1946 Tailandia devolvía los territorios de Camboya y Laos, anexionados en 1941 para poder ser admitida en la ONU. En 1947, los físicos estadounidenses John Bardeen, Walter Hauser y William Shockley inventaban el transistor. 1997, en Melilla morían 11 personas, 40 resultaban heridas como consecuencia de la rotura del depósito de agua de la ciudad. Y tal día como hoy, en 2003, la estadounidense Britney Spears se convertía en la cantante más joven en recibir una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Y hoy en esta jornada tenemos que recordar la figura del empresario orensano José Ramón Pérez Nieto. Falleció ayer, era presidente ejecutivo del grupo Pérez Rumbau, una empresa familiar que nació en Orense en los primeros compases del siglo XX, fundada por su abuelo, al que seguiría su hijo Ramón Pérez Rumbau, padre de José Ramón. José Ramón, conjuntamente con su hermano Emilio, dieron forma y continuidad a un proyecto que, partiendo de la provincia, creció de forma significativa en toda Galicia, sobre todo representando diferentes marcas del sector de la automoción. El fallecimiento de José Ramón Pérez Nieto causó una profunda conmoción en amplios sectores de la sociedad orensana y gallega, donde era muy querido y respetado. Su trayectoria profesional abarca diferentes responsabilidades dentro de una empresa dinámica y con una gran capacidad de crecimiento. Lideró durante años una de las etapas más fructíferas en la consolidación y la expansión de la firma. Hoy reciben condolencias, pues por ejemplo, ahora mismo del Foro Económico de Galicia. Era José Ramón Pérez Nieto miembro del Foro Económico de Galicia destacan que es una enorme pérdida para una de las empresas familiares con mayor reconocimiento de Galicia. Desde aquí nuestras condolencias al Grupo Pérez Rumbao, a su familia. Una de las personas que, sin lugar a dudas, consolidó el crecimiento de un grupo importante dentro de nuestra comunidad autónoma. En esta jornada, en este día donde conocíamos que Patxi Vázquez se va a sentar desde el lunes en el banquillo de los acusados, a partir del lunes, pero va a durar hasta el 11 de diciembre, ¿no, Amelia? El juicio, está la vista oral, va a ser larga, sí. Contra uno de los políticos más importantes de la historia de la provincia y con cargos relevantes en el ámbito gallego. Seguimos con muchas más cosas aquí en Mediodía Cope.
Escuchas Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios en caridad por el alma del señor don Valentín Rodríguez Rodríguez, viudo de Dolores Ribeira Gómez, que falleció el día 16 de noviembre de 2020 a los 90 años de edad, en su casa de Grobás, Piñor, confortado con los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos Carlos Alberto y Margarita Rodríguez Ribeira, hijos políticos María Jesús Fernández y Tino Rodríguez, nietos Lorena, Mateo y Mario, nieto político Miguel Castro, bisnietos Idaira y Adai, hermanos políticos Salvador Ribeira, Amelia Moure y Modesta Blanco, ahijados Tino, Lola, Inés, Rosa y José Manuel. Sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana miércoles, día 18 de noviembre a las 5:15 de la tarde, desde el velatorio de Piñor, sala número 2, a la iglesia parroquial de Santiago de Torrezuela, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso y posteriormente el traslado de sus restos mortales al cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. El velatorio estará cerrado hasta el miércoles a las 10:30 de la mañana. Atendiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, se recomienda que respeten las medidas de prevención y aforo tanto en el tanatorio como en los lugares de culto. Servicios realizados por Funeraria Pena da Sela, Oiriso y Piñor. La familia de doña María de los Remedios Sousa García, viuda de Odilo Gilatrio, que falleció en su casa de Sinzo, Teixugueiras, Cartelle, descanse en paz. Da las más expresivas gracias a todas aquellas personas que se dignaron asistir a la conducción del cadáver y funerales por su eterno descanso, así como a todas aquellas que le han testimoniado sus condolencias. En la cadena COPE a través del 102.4 y 88.9 de FM les hemos ofrecido notas necrológicas.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.